Canarias Radio. Roscas y cotufas. Kiko Barroso.
Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual que atienda su juego, y el que no lo atienda pagará una prenda. Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual que atienda su juego, y el que no lo atienda pagará una prenda. Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual que atienda su juego, y el que no lo atienda pagará una prenda. Antón.
Es obvio que estamos en tiempo de Jeito, Jayo y Tradición. Lo hacemos siempre de la mano de la voz de Ulises Castro Núñez. ¿Qué tal, Ulises? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kiko. Bien, bien.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Preparados ya para mañana que tenemos la EBAU.
Sí, porque tú formas parte del equipo, ¿verdad? De la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en esa prueba de acceso.
Sí, formamos parte del tribunal que está en ingeniería. En Tafira, en el campo de Tafira, pues hay varios núcleos. Y uno de ellos es el de ingeniería, pues ahí estoy yo incorporado a ese tribunal.
Acabo de ver una foto que ha publicado Zoilo Alemán, mi amigo, pero que él trabaja en López Ángeles, el director de Congreso, y justo ha publicado una foto con los pupitres que han debido llevarlos de alguna de las facultades, y la foto impresiona por la distancia, por la magnitud del espacio, repleto de pupitres con los 2 metros de distancia. La verdad que impresiona ese tipo de imágenes.
Sí, la verdad que las circunstancias este año con la COVID pues nos lleva a que tengan que extremarse todas las medidas de seguridad sanitaria, y entre ellas, pues bueno, se tiende normalmente a los 2 metros, aunque como bien sabes, con 1 metro y medio sería suficiente, pero se ha intentado en todas las aulas esa distancia de 2 metros entre cada uno de los alumnos que se van a examinar.
Nos estamos yendo un poquito del tema, pero apenas un minuto. ¿Cómo ha sido el traslado? Aunque ayer me lo contaba un poquito Ramo Gordillo y también las tenías de la laguna, pero trasladar todos esos pupitres han necesitado una tonga de camiones.
Hombre, sí, ha tenido que mover esos materiales, esos equipamientos. No es fácil, y tampoco la cantidad de personas que han estado participando, involucradas, y la verdad que ha sido facilidades por todo el mundo, ¿no? Por la policía, por los ayuntamientos, por el cabildo, por el propio personal de la universidad. La verdad que sin la colaboración y la participación de toda esta gente, y de una manera tan positiva, todo el mundo empujando, nunca mejor dicho, en el mismo sentido.
Aquí siempre se dijo, la unión hace la fuerza, eso está claro. ¿Habrá pasado lo mismo en el sector del salto del pastor? ¿Un deporte, una afición que se practica desde luego en la calle? Vamos a preguntárselo al presidente de la Federación del Salto del Pastor Canario, Juan Alemán Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Kiko. Y buenas tardes, Ulises. Buenas tardes, Kiko.
¿Cómo están, Juan? ¿Cómo les ha afectado todos estos 99 días de estado de alarma? Ahora esta nueva normalidad, un deporte que se practica básicamente en la calle, ¿verdad? En el campo, en las montañas.
Sí, bueno, nosotros en realidad, lo de deporte no nos gusta mucho, pero bueno, estamos una federación y claro, y estamos catalogados como deporte autóctono, pero sí es verdad que el confinamiento nos ha repercutido sobre
¿Cómo le gusta que le llamen? Si no es deporte,
bueno,
¿cómo?
Deporte, bueno, ¿afición? Nosotros consideramos esto un acervo cultural, una práctica, una herramienta que utilizaban los pastores para expresarse, y aunque algunos de nosotros no somos pastores, pero bueno, utilizamos esa misma técnica, esa misma herramienta para desplazarnos y conocer los rincones de nuestra geografía en el archipiélago insular. Pero bueno, preferimos más, porque nosotros no tenemos competiciones ni tenemos nada de eso, pero bueno, de todas formas, deporte autóctono tampoco está mal, tampoco nos vamos a ver.
No, yo lo decía para aprender, para llamar de manera correcta.
Sí, pero bueno, nosotros realmente no cumple las condiciones, sino que Ulises un día no hay un reglamento, ni hay, pero bueno, así hay una actividad física, digamos, que se desarrolla en medio natural, y que con el tema de la pandemia, pues no ha repercutido, sobre todo la incertidumbre de fase 1, fase 2, fase 3, si se podía o no se podía, si se podía ir a otro municipio, si no, muchas dudas entre sobre todo los colectivos y los practicantes de esta actividad, que a lo largo de los meses, sobre todo en la fase 1, que se decía que no se podía desplazar, digamos, fuera del municipio, y claro, muchas veces tenemos que, no todo el mundo vivimos en zonas rurales, ¿no? Y entonces hay compañeros que tendrían que desplazarse con vehículos y entonces no te dejaban, ¿sabes? Se podía una infracción, ¿no? Te podían multar, entonces estaba la incertidumbre. Y después, bueno, por otra parte, nosotros tenemos la ventaja de que es digamos una actividad más individualizada, ¿no? Digamos que no compartimos, aunque sí podemos ir en un vehículo varias personas y en algún momento puede haber algún cierto contacto, pero normalmente es el medio, el garrote o el astia o lanza, o depende en cada isla, y el terreno. Entonces ya de por sí ya mantenemos una distancia, por lo mínimo lo que es la del garrote, y en ese aspecto hemos tenido más libertad que a lo mejor otras disciplinas, otras técnicas y otras actividades que se desarrollan bajo techo, ¿no?
Bueno, en mi modo de ver, Kiko, no es un deporte, y como bien ha dicho Juan, le falta dos de los rasgos que debería tener para ser un deporte, y es que tuviera competición y que tuviera reglamento. Entonces, claro, ¿qué son? Pues un juego que tiene un origen laboral, como bien comentaba Juan, vinculado al pastor o todas aquellas personas que necesitaban de este implemento para poder desplazarse por la orografía de las islas, y que, bueno, ellos, me refiero a ellos, a todos los practicantes, han decidido, desde mi punto de vista personal, de manera positiva, mantenerlo en esta tesitura, en este rango, y no hacerlo competitivo, y no, en cierta medida, pues, incidir sobre a lo mejor sobre elementos culturales que serían marginados frente a ese deporte.
Sí, también hay que tener en cuenta también que está declarado como bien cultural regional, o sea, que también hay una cierta protección y que puede haber confrontaciones con el tema de la ley de deporte, que eso habría que... Pero bueno, hay varios aspectos, pero bueno, por eso yo creo que se explicó bastante bien Ulises, respecto a lo, por lo menos, cómo vemos nosotros el sentir mayoritario, ¿no?, de los colectivos o juries que compone la federación actualmente.
Juan, y al practicarse en la calle, en el campo, ¿pudieron hacerlo a pesar de estar confinados? ¿En qué fase pudieron seguir a practicar este juego?
Bueno, después de estar indagando tanto en el BOE, por un lado u otro, con cierta incertidumbre, que si sí, que si número de personas reducida, que si, pues ya prácticamente lo que es en la segunda fase ha estado un poco ambiguo porque no derogaba cosas de la primera. Pero bueno, ya había compañeros que ya salían ya en la segunda fase, pero en la primera hubo quien salió, probablemente por la ambigüedad que había, pero bueno, podía salir siempre y cuando llevara la herramienta, el garrote, la lata o la lanza a cuesta y no fuera transportada en un vehículo, que era un poquito más complicado, pero bueno, desde la fase 2 ya muchas de las personas, de los compañeros, pues ya salían ya. Y bueno, y hasta ahora el único problema que puede haber es actividades o dentro de la federación, como puede ser los cursos o los talleres, que estamos en ello elaborando un protocolo, sobre todo un poco para evitar los contagios, la propagación del COVID, y que otras disciplinas, pues, por ser más, digamos, otras actividades, por ser más de contacto o de pareja, pues sí les es más complicado desarrollar su actividad.
Pero bueno, fíjate Kiko, qué riqueza tan grande tenemos en el patrimonio lúdico y deportivo tradicional en Canarias, que en las últimas semanas que nos estamos preocupando, ¿no?, interesados en conocer cuál es la realidad de cada una de estas prácticas, y nos hemos encontrado con la vela latina, que tiene un entorno natural, que dice, oye, es fantástico, como Salto al Pastor, no tendrían grandes problemas, pero como todos están metidos dentro de un barco, de un espacio muy reducido, pues ahí tiene un inconveniente. Tenemos la bola, que también se puede jugar en un espacio amplio, pero el material se comparte entre los jugadores. En el caso de Salto del Pastor, no, el material es individual, cada saltador tiene su lanza, su astia o su garrote. Después vimos el arrastre, y ya claro, era la relación entre el animal, pero el problema era el público, claro. Un arrastre sin público, pues no tiene tampoco mucha razón de ser. Y el último que vimos, que era la lucha del garrote, ya se aproxima también, lo comentaba Juan, es una competición, ellos, la distancia del garrote, pues, está ahí al límite, en torno a ese metro y medio, dos metros, pero claro, tienen otro condicionante, y es que como es competitivo, los jueces han tenido que cambiar el reglamento. Recuerda que Carlos Barrera nos decía que han tenido que adaptar el reglamento para que las técnicas se favorezcan a aquellas que mantienen la distancia. Por tanto, podríamos ponerle el adjetivo a Salto del Pastor, que es la práctica ideal para una situación como la que tenemos del COVID-19. Entorno natural, al aire libre, práctica individual y con material propio. Así que todo el mundo practica salto al pastor, que es lo que se lleva ahora.
Bueno, si vieran el sábado, fuimos con la familia a Gugui. Y justo la subida durita, quien la conoce sabe que es durita, pero una vez que llegas a la punta arriba luego empiezas a bajar, ya casi llegando, faltaban pues como unos 300, 400 metros, nos adelantó un chico que venía con un garrote a modo de bastón de palo como para caminar, y digo, caramba, digo, qué pena que no tienes el grande para ir saltando. Y como a los 30 segundos veo que viene un muchachito saltando con el salto del pastor, claro, que la bajada la hizo en 3,2 minutos, ¿no? Porque el hombre bajó por allí para abajo, Juan, tremendo, ¿no? ¡Qué maravilla poderlo usar y de esa manera!
Hombre, como se comentó antes, es una herramienta que lleva aquí por lo menos 2.000 años, ¿sabes? De los antiguos pobladores. Ha evolucionado lo que son algunas partes de lo que es la lanza o el garrote, sobre todo la parte de abajo del regatón, pero se sigue utilizando para lo mismo, para desplazarse, y con una agilidad, una rapidez que te permite bajar desniveles, e incluso subir, ¿no? Pero sobre todo bajar es más, se nota un poquito más, quizás más espectacular, digamos, llama más la atención, como en un momentito pues te desplaza. Hombre, el que se movía con los animales tenía que estar al hilo y rapidito, porque la cosa, y además que sobre todo también ayuda el tema, aunque puede producirse alguna lesión, pero bueno, todo lo que es la rodilla, los tobillos, y bueno, hay que tener una cierta condición física también y práctica. Estoy seguro que el señor que bajó, probablemente no era la primera vez que lo hacía.
No, por la manera que lo hizo, ya te digo yo que no, ¿eh? Ya yo bajó como un galgo por allí para abajo. El hombre, además, cómo se deslizaba con la mano a la vez que bajaba, con una estética súper bonita. Eso sí, hay que ser menudito para hacerlo, ¿no? O no importa.
No, tampoco los pastores, los cabreros decían que lo importante, bueno, también influye si estás liviano y tienes más o menos una condición física. Hay compañeros que pesan casi 100 kilos, o sea que también, verdad, que no son, vamos, son altos, ¿no? Pero suele ser, hay personas con su barriguita, y también lo que pasa es que cada uno, pues digamos que poner lo que puede o lo que quiere o lo que en ese momento como se encuentren. Entonces deslizarse sí, ya cuando hablamos de saltos ya mayores, pero para bajar por una ladera rápido no hace falta bastoneando, digamos, sin tener que brincar mucha altura, se puede hacer y agiliza mucho la bajada.
Oye, cabrero, pastores, sí. Decía Juan que también para subir, pero no me lo imagino cómo.
Sí, a veces que nos encontramos en el terreno, pues por ejemplo, una zona muy más o menos hasta la altura del garrote, también depende de la estrés, la fortaleza que tenga esa persona, se puede utilizar como, digamos, perpendicular a la pared, subir con las piernas solas y sin tener que poner, hay varias técnicas a la hora de subir, con impulso o sin impulso, y tú en una pared lisa puedes subir siempre de espalda al suelo y tirando de brazo y cadera, puedes subir a un nivel mayor, hasta casi la altura que tiene el garrote o la lanza. Lo que pasa es que normalmente lo que se suele ver más es las bajadas, pero hay varias mañas, digamos, técnicas dentro de lo que no solo es el saltar, el bastonear, también subir, ir de un lado al otro, hay varias, depende de los obstáculos que te van poniendo la naturaleza, la orografía. Entonces siempre se nos queda lo de la bajada, ¿no? Porque ya lo recogía ya muchos historiadores, incluso Olivia Stone también, en su libro El país de sus seis satélites, habla de cabreros que se encontraron en el siglo XIX, final del siglo XIX, tanto en Gran Canaria como en Tenerife y en otras islas, cómo bajaba, y le llamaba la atención a las personas que nos visitaban en aquella época, la agilidad que tenían nuestros cabreros, nuestros pastores, con esa herramienta de mano, aunque también lo utilizaban personas que no tenían, digamos, que era una herramienta general en la población, que dos manos de los pastores, los cabreros, que hasta hoy día, pues, gracias a que no, estuvo a punto de desaparecer también, en los años 70, hubo un resurgir final de los 80, que bueno, esto era una cosita también de gente de magos o mauros, una cosa un poco despectiva, era una cosa que los tiempos se desarrollaba y evolucionaba, y parece ser que las cosas del rural, del campo, era una cosa de gente bruta. Pero bueno, afortunadamente, aunque ya no, como digo, no somos todos pastores, hay gente que sí, que todavía hay pastores y cabreros que lo utilizan todavía, y solemos acompañar y echar una mano en la bañada, en junta de ganado, en las trasquilas o pelas, que no solo da brinco y ya está. Por eso decía que no es un deporte lo que hacemos.
Es más, ¿verdad?
Es importante que Juan nos comente un poco, porque, claro, como comentábamos antes, ellos no hacen competiciones, pero sí hacen encuentros entre saltadores, entre las urreas o los grupos de saltadores. Y eso no solo es saltar, o no solo salen al risco o al campo con sus garrotes, con sus lanzas, sino que va acompañado pues a esa convivencia con cabreros, esa convivencia para conocer la flora de la zona, la toponimia, etcétera. Entonces, es una perspectiva mucho más amplia, ¿no? ¿No, Juan?
Sí, sí, es un aspecto más cultural y lo que es conocimiento del medio, tanto la naturaleza como incluso la toponimia, los lugares, los pasos que utilizaban los antiguos cabreros, pastores, para ir de un sitio a otro, y toda la sabiduría pastoril que hay en torno a toda esta actividad. Entonces, nos encuentro, lo que solemos ver, ese es el problema que tenemos sobre todo con el tema de la pandemia, intentar reunir 50, 100 o 150 saltadores de diferentes islas, ya más complicado por el tema de distancia, el tema de la medida de seguridad, y entonces hemos tenido que cancelar algunos eventos, pero durante esos encuentros lo que solemos hacer es eso, charlas, entrevistas, cosas relacionadas con el sector primario, sobre todo ganadero, ¿no? Y bueno, y conocer personas de otro sitio también nos sirve para encontrarnos, ¿sabes? O conocer compañeros que están en otras islas, o sea, que no es solo el mero hecho de la actividad física y de pasar un buen rato también, que sobre el timple, la guitarra y algún vinito, y eso también acompaña la degustación de productos de cada uno de su zona, y está bien, hay un compendio, digamos, un conjunto de cosas que hace que no sea solo la excusa es salir al risco, pero todo lo demás que conlleva también es importante.
No hay control alcoholemia, ¿verdad?
Bueno, normalmente nosotros siempre hemos dicho que el alcohol y el garrote no son, y la lanza no son buenos aliados, sí. No son buenos aliados. Después de utilizarlo, ya lo que ha cagado en su tiempo libre, sí, sí. Ya es otra cosa.
De verdad que sí. Pero... Juan Alemán Rodríguez, presidente de la Federación del Salto del Pastor Canario, gracias y enhorabuena por mantener la tradición de este juego. Un abrazo muy grande.
A ustedes por hacernos llegar al resto de la población.
Ulises Castro, a ti te veo ya por última vez esta temporada el martes que viene.
El martes que viene, Kiko,
oye,
nos convocamos.
Mucha suerte mañana y en los próximos días con ese trabajo excelente que han hecho para que un montón de chiquillería, todavía son jovencitos, puedan examinarse de esa EBAU. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Kiko, un abrazo, Juan.
A ustedes mañana nos vemos, porque ahora ya viene Cintia Quintana con una edición de Bolsillo de Canarias a las 6. Disfruten de la tarde y de la noche. Volverán a ser únicas. Hasta mañana. ¿Dónde están las llaves, matar y herir?